Vamos, iglesia, si ustedes conocen ese nombre, su nombre es Jesús, vamos a darle un aplauso. Hay un nombre, de eso se trata, y hoy también marca el principio de lo que se conoce como la Semana Santa, comenzando con el Domingo de Ramos, con el Domingo de Resurrección, donde tuvo victoria a través de la resurrección. Podemos celebrar el nombre de Jesús. Vamos a celebrar el próximo fin de semana, la semana de Pascua. Y en todos los campuses lo que vamos a hacer es, vamos a orar por ese fin de semana. Si Jesús fue a la cruz y resucitó, eso cambia todo. Lo que vamos a hacer es entregarle esta semana en todos los campuses. Cierran sus ojos, inclinen sus cabezas y vamos a orar por el fin de semana de Pascua. Padre, creemos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Creemos que Él vino. Creemos que Él vivió la vida perfecta. Creemos que Él fue a la cruz y murió, pero no se quedó muerto. Creemos que el Hijo de Dios se levantó 3 días después. Esta semana, al atravesar esta Semana Santa, ayúdanos a acercarnos y recordemos que tú tomaste nuestro lugar. Y más que nada, crece una urgencia en nuestro corazón, creciendo que en nombre de Jesús, que este evangelio sea lo único que tengamos, que tiene el poder para salvarnos. Te pido que nos des valor para hablarle a la gente de ti, para animarles a venir a uno de los servicios. Oro para que sucedan conversaciones de ti en relación contigo. Oro por todos aquellos que hemos sacado de la lista, para los que no aceptan a Dios. Oro que por el poder de Jesús tú vuelvas a sacar esos nombres a la luz y que estas invitaciones sean enviadas. Creemos que van a ser aceptadas por primera vez, que ellos van a venir a la iglesia, que creemos que ellos van a escuchar el mensaje y que van a responder y ser bautizados. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Una vez más vamos a celebrar al único nombre, el nombre de Jesús. Tomen asiento, saquen sus Biblias y vamos a ir a Juan capítulo 14. ¡Qué comienzo! Vamos a continuar en la serie de que se llama Las palabras en rojo hablan. Estamos recorriendo el Evangelio de Juan, buscando esas letras rojas que significan que son las mismísimas palabras de Jesús. Y vamos a ir hasta la Pascua y vamos a decir qué es lo que podemos conocer mejor de Jesús. Hoy vamos a hablar del concepto del hogar. Me encanta estar en casa. ¿Alguien más? ¿Alguien más que es casero? Ustedes acaban de llegar, pero ya están pensando de volver a casa. Yo acabo de estar de vacaciones con mi familia, con algunos de mis mejores amigos. Fuimos a ese lugar que todas las familias van de acá de Indiana. ¿A dónde vamos? A Florida. Sí, lo hicimos. Florida es increíble. Tiene tantísimas cosas que Indiana no tiene. Tiene un tiempo lindo, playas, el mar. Y quizás ustedes estuvieron ahí y llegan al fin de semana y empiezan a pensar, bueno, yo ya estoy listo para volver. Hay ese dolor en el corazón, ese deseo, ese anhelo de estar en casa. Fue un poquito diferente cuando fue unas vacaciones de primavera, que no se sintió tanto como en casa. Fui de viaje cuando estaba en la universidad con otros compañeros, otros amigos. Fuimos a Florida para vacaciones de primavera. Iba a ser uno de esos viajes en los que no había ido. Entonces, estas palabras me sonaban increíble. ¿Alguna vez ustedes estuvieron en ese momento? Todo suena fenomenal cuando uno tiene 21 años. Vamos a Florida, me dijeron. Suena fabuloso. Éramos 4 de nosotros, íbamos ahí en esta Explorer de mi papá. Tenemos una manera de cómo llegar a él, sabemos a dónde ir. Pero dijeron, no nos vamos a quedar en un solo lugar. Escuchen esto. Todas las noches nos vamos a quedar en diferentes ciudades, en diferentes playas. Vamos a ir por toda Florida. Anótenme. Sonaba fabuloso. Entonces la gente más de edad dice, ¿dónde está la trampa? Por supuesto que ahí iba a haber una trampa, porque esta era la cosa. No solamente que íbamos a ir en esta Ford Explorer, sino que nos íbamos a quedar en esta Ford Explorer en las próximas semanas. Pero ellos me habían asegurado, ellos me aseguraron que iba a ser la mejor vacaciones que había tenido. Por supuesto, les arruino, no iba a ser la mejor vacaciones que había tenido. Me iba a quedar con tres otros muchachos durante toda la semana. Prácticamente íbamos a estar acampando afuera en esta pequeña Explorer. No la aguantaba. Al final de semana es como que ya me quebré. No aguantaba más. No me podía quedar a dormir en este vehículo una noche más. En ese momento, estamos en Panama Beach, en las playas de Panamá, en Florida. Una vista hermosa cerca de Walmart. Pero yo no le iba a hacer esto. Tenía moco en la garganta. Finalmente salté de la flor y empecé a explorar, a buscar. Y las luces de Walmart no se veían nunca tan mejores como estas. Y dije, yo voy a quedar a dormir ahí. Les prometo, iglesia, me bajo de ese vehículo, me dirijo a Walmart y empiezo a mirar por todas partes. ¿Dónde va a ser mi casa esta noche? Una decisión fácil. Había una sección de jardinería y césped. ¿Quién va a salir a comprar en medio de plena noche? Si es que lo hacen, probablemente van a tener cosas más importantes que no se van a preocupar por alguien que esté dormido. Entonces me voy a esa sección, agarro unas sillas de césped, las desdoblo bien y tengo la mejor noche para dormir ahí, de dormir hasta que me despierta de un mal educado que me empieza a gritar del otro lado del pasillo, un empleado de Walmart, me dice, no puedes dormir aquí. No, si me gritas así, le digo yo. Pero eso terminó mis vacaciones ahí. Terminó viviendo en un Explorer, Ford Explorer otra vez. Pero lo que anhelamos, fuera de broma ya, es un lugar que se llama hogar. Un lugar donde lo llamamos hogar, donde nuestro corazón tira siempre. Obviamente yo lo deseaba cuando estaba dormido, durmiendo en el vehículo, pero aún si no tuviste un hogar, tenías un lugar seguro a donde querías volver, tenías esta visión, un día voy a tener un lugar seguro de refugio, a donde yo llame hogar, casa. Muchas veces cometemos el error, pasamos por la vida, decir, el problema es con la casa, con el hogar es la casa. Si yo pudiera tener unos metros más de terreno, si pudiera sacar esto de acá, se sentiría mejor. Siempre pensamos que nos falta un poquito más para estar en casa. Pero yo creo que quizás sea algo más que eso. Me encanta la manera, como lo dice C.S. Lewis. Dice, si nos encontramos con el deseo de que nada en este mundo nos puede satisfacer, la explicación más probable es que nosotros fuimos hechos para vivir en otro mundo. ¿Qué si no es el tamaño de la casa? ¿Qué si no es el que está en la casa con nosotros? ¿Qué si hay algo más profundo por debajo de la superficie? Porque tenemos un fulgor del hogar en casa, que en la tierra, pero es una sombra. ¿Qué si simplemente es una señal que nos señala que hay un hogar más grande, una realidad más grande, de las cuales nuestro corazón desea? Porque fuimos creados por un mundo diferente. Y esto es lo que va a estar hablando Jesús en Juan capítulo 14. Un hogar eterno, un lugar donde podamos ir y estar completamente satisfecho. Esto es lo que nos ofrece en estas letras en rojo. Así que si tienen esta Biblia, vamos a ir a Juan capítulo 14. Pero le voy a dar un poco de contexto a dónde estamos entrando. Cuando agarramos esta escena, estamos a menos de 24 horas de distancia de que a Jesús le vayan a crucificar. Jesús pasa esa tarde con sus amigos más cercanos en una cena increíble. Es un tiempo, la están pasando fabulosamente, pero luego la conversación comienza a cambiar en el capítulo 13, donde Jesús los recuerda otra vez, por cuarta vez, que les iba a dejar, pero ellos no aceptaban esa verdad. ¿Qué? Esta información nueva, nunca dijiste algo así como esto. Bueno, sí, yo me voy a ir, ustedes no van a poder venir a donde voy. Literalmente, dicen, no, literalmente, donde tú vayas, nosotros vamos. Pero miren lo que dice en el capítulo 13 de Juan, versículo 36, le dijo, ¿a dónde vas? Jesús respondió, ¿a dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, más me seguirás después. No pueden ir. le está hablando a gente que había dejado todo para seguirle, para estar con él. Ellos habían puesto toda su esperanza en él. Este era aquel, el Salvador, el Rey, el que les había guiado al nuevo orden mundial, y ahora ya estamos al final y tú te vas. Hay confusión que llena la sala, hay una tristeza, hay un silencio. La sala completamente cambia. Y yo creo que Jesús habla en medio del silencio. Y a partir de ahí vamos a retomar en Juan capítulo 14. Miren esto, lo que dice el versículo 1. Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas habitaciones. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, no lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde estoy yo, vosotros también estéis. Todos están preocupados, confundidos. Y Jesús les trae claridad a la situación. Hay mucho envuelto en estos tres versículos. Lo que me encanta de la Biblia, aun si nunca leíste la Biblia, antes de leer, hay alguna comprensión de lo que está pasando sobre lo que Jesús les ofrece. Pero cuando uno comienza a entender el contexto en el que está escrito, la cultura, y cómo esta declaración se conecta al resto de la Escritura, uno realmente comienza a ver lo hermoso que son las palabras de Jesús. El lenguaje que él está utilizando es una propuesta, un lenguaje de propuesta de una boda. Y mucho de esto se lo pierde a causa de que nuestra cultura es diferente. Lo que Jesús está diciendo es: no crean que yo le estoy dejando, como que le estoy abandonando a ustedes. El cuadro que usted quiero que tengan en su mente es del novio cuando se va antes de volver para la ceremonia de la boda. Esto es lo que está por pasar acá. Como ustedes imaginarán, el proceso de una boda en el siglo I de los judíos era completamente diferente. Hay algunas similitudes, pero era completamente diferente. Porque nosotros comprometimos, en mi caso, hace 14 años. Y déjeme mostrarle una foto cómo me veía yo. Si ustedes creen que yo me veo joven ahora, miren entonces. Lo que me encanta de esta camisa era, tenía dos propósitos. Era una camisa, pero también lo podía hacer un mantel para un picnic y estabas listo en cualquier momento. Pero mi proceso de boda fue como la de ustedes, donde les propusieron y ustedes dijeron sí. Y luego comenzaron a hacer planes para la boda. Y luego tuvieron una ceremonia que duró unas horas. Y si todo salió bien, ustedes se mudaron de sus casas y se mudaron fuera, lejos de sus padres, a su propia casa. El proceso en ese tiempo era diferente. Había tres cosas. Había la propuesta, luego la espera y luego ocurría la boda. Durante esos tiempos, de ese tiempo antiguo, había un novio con su padre que aparecía para la ceremonia de la propuesta. Iba a la casa de su futura esposa y tenían una charla con el padre. En esa conversación le ofrecía dinero a él para que le dé la mano de su hija para matrimonio. Luego el novio dejaba sus regalos para recordarle lo que estaba pasando, para que sepa que era real, que iba a ocurrir. Permanece fiel, porque yo me voy a ir, pero voy a volver por ti. Y luego ocurría la espera. Aquí, el futuro esposo, iba a la casa de su padre y agregaba una habitación, a veces un ala en una habitación, para preparar una habitación para su nueva esposa, para su novia. Ahora esta es la cuestión. No había un tiempo fijo. Por lo general duraba un año, podría ser un poco más, un poco menos, pero el novio nunca sabía, la novia nunca sabía cuándo iba a volver el novio. Lo que sabía era que se acordaba de la propuesta y esperaba fielmente. Y esta es la cosa, solamente el padre podía decidir cuándo el novio estaba listo, solamente el padre podía decidir cuándo el hijo podía volver a buscar a su novia. ¿Qué tiene sentido? Porque en el principio, cuando ellos proponían, después de que ella decía sí, estaban lejanamente casados, pero no había como una luna de miel. ¿Se imaginan? Se casan, vuelve a su casa, construye una casa. yo supongo que lo hacía bien rápido para volver otra vez a tomar a su esposa. Yo sé que suena esto una locura, pero ya terminé. Ahora podría buscarla ella. Y el papá iba a revisar la habitación. Ni siquiera hay cuatro paredes en esta habitación. Sí, es una situación de interior y exterior. Estoy tratando de maximizar a ella. Podría buscarla ya, pero era el padre el que decidía cuándo era el momento. Y cuando era el momento para la boda. El padre y el hijo iban, recogían a su futura esposa y la traían a su pueblo y tenían una fiesta. Nuestras ceremonias, nuestras celebraciones son de 2 horas, pero iba a ser una fiesta de 7 días. La ceremonia de bodas duraba 7 días. Era una fiesta. Ese es el lenguaje de propuesta que Jesús utiliza aquí para describir lo que está por suceder. Él se va. Va a haber un periodo de tiempo, pero Él quiere asegurarnos que Él va a volver. Este es un nuevo lenguaje. Este lenguaje de la boda entre Dios y su pueblo se ve en el Antiguo Testamento, cuando Dios rescata a su pueblo de Egipto en el libro de Éxodo. Él tiene esta relación de pacto. Yo voy a ser vuestro Dios y ustedes me serán por pueblo. Yo voy a ser fiel a ustedes y ustedes me serán fiel a mí. Aún la Biblia utiliza el lenguaje de un matrimonio para describir nuestra relación. Miren en el Santiago capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora, ¿cuándo utilizamos la palabra adulterio? Es cuando alguien está casado y que no está viviendo como si estuviera casado. Quizás el cuadro más claro que obtenemos de la relación que Dios con nosotros en Efesios 5, cuando habla del matrimonio cristiano, y tenemos esta ilustración. El misterio del matrimonio, la iglesia es la novia de Cristo. Eso es algo. Y luego tratamos de hacer, restar importancia a la seriedad de Dios, pero esta es la única relación que Jesús nos ofrece a nosotros. La iglesia no es un grupo de personas que está saliendo de manera casual con Dios. Le entregamos a cosas menores que no funcionan. La iglesia es la novia de Cristo. Eso es lo que tú eres. Tenemos que vivir así. Esa es la relación en la que estamos. No tiene sentido de otra manera. Yo no puedo ser un hombre casado, decir soy casado, pero vivo como soltero. Mi esposa me diría, tú eres hombre muerto. Esas dos cosas no pueden coexistir a la vez. O estamos casados o no estamos. Y Jesús vino a proponernos, a ofrecerse a ti y a mí. Y para que nosotros seamos fieles a Él mientras que vivamos. Esta es la oferta que Jesús nos hace a nosotros, un lenguaje de propuesta. Y los seguidores lo entienden a cierto nivel, pero todavía tienen preguntas, ¿cómo se va a ver? Miren el versículo 4. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Tomás le dice, no, Señor, no sabemos, no tenemos idea dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Este lenguaje, este momento hermoso arruinado por Tomás. Ahora, Tomás tiene una mala reputación acá, pero yo amo a Tomás. Yo creo que se lo conoce por dos cosas. Uno, dudar de toda la resurrección. Y aquí Jesús está exponiendo esta enseñanza. Él va a ser el novio y nosotros la novia. Lo entendemos. Voy al Padre, a la casa del Padre. Y Padre dice, yo no tengo ni idea dónde te estás yendo. Yo siento como que Tomás está en el cielo. Yo dije otras cosas todo el tiempo. Ustedes no lo escribieron bien. Gracias. No. Lo que me encanta de Tomás es que él es honesto. Jesús da el discurso, ¿sabéis a dónde voy? Pero nadie sabía a dónde iba Jesús. Todo el mundo tenía esta mirada confusa, pero Tomás fue el único bravo, valiente, que dice, hey, pregunta. Momento, no sabemos a dónde vas. Tú escuchas, tú hablas en parábolas, en acertijos. No tenemos ideas a dónde vas. Dinos a dónde vas y dinos cómo llegar ahí. Muéstranos el camino, muéstrame el camino y vamos a ir. Y miren cómo le responde Jesús. Probablemente, especialmente para nuestra cultura, es una de las afirmaciones más ofensivas que hace Jesús. Él dice, miren el versículo 6. Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wow. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a desglosar esto palabra por palabra, palabra roja por palabra roja. Porque él le pregunta, ¿cuál es el camino? Y él le dice, yo soy el camino. Yo soy. Si han estado acá en las últimas semanas, este es el nombre de Dios, yo soy. Jesús dice, yo soy Dios. Y en el próximo dice, yo soy el camino. Él, la verdad, la vida. Soy el único camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, nuestra cultura le da vergüenza ajena cuando uno dice eso. Quizás tú te tensas cuando escuchas esto. ¿Por qué no podemos dejarlo así como Jesús es Dios bueno? Es un camino. ¿Tú te gusta Burger King? A mí me gusta mi manera. No es lo que Jesús te ofrece. ¿Qué es lo que significa sobre las otras religiones entonces? Dice de que no guían a Dios. No son verdaderamente ciertas. No tienen el poder de salvarte. Estás eternamente separado de Dios. Solamente hay un solo nombre en el cielo y la tierra y su nombre es Jesucristo. Nosotros creemos en exclusividad, en lo que importa. Ser inclusivo cuando se trata de vida y muerte. Si estuvieran muriendo, muerte, cualquiera podría ser tu doctor cuando se estás muriendo. Cualquiera te puede salvarte la vida. No, no lo pueden hacer. Él es contador, él es un maestro, él es un plomero, él es un electricista. Eso no tiene sentido. Si solamente hay un solo doctor, señálame al que es doctor. Si solamente hay uno que puede salvarme, señálame a aquel que me puede salvar. Si solamente hay un camino, una verdad, una vida, señálame ese camino. Es lo que Jesús está haciendo. No es cruel, no es malo, ni siquiera es ofensivo, es la verdad. Hay una naturaleza exclusiva a las declaraciones de Jesús. No hay que darle vuelta. A la vez, es el lenguaje más inclusivo, exclusivo. Porque piensen cómo vivimos la mayoría de nosotros, nuestras vidas. Cuando pensamos las cosas del cielo, un hogar eterno, ¿quién va allá? ¿Quién se queda aquí? Muchos tienen la idea de la gente buena se va al cielo, la gente mala se va al infierno. Y nos parece junto, pero es uno de los puntos de vista más exclusivos. Excluye a la gente mala, te excluye a ti y a mí. Entonces me estás diciendo, si yo crecí en un hogar quebrado, si crecí y estoy viendo lo que me enseñaron, si yo cometo errores, si me tropiezo en la vida, ¿entonces me considero malo? ¿No hay esperanza para mí? ¿Estoy condenado eternamente al infierno? No. Quizás sea el mensaje del mundo, quizás sea el mensaje que escuchaste, pero es el mensaje que Jesús vino a traer. Jesús cambió el juego cuando Él lo hizo sobre todo sobre Él mismo. Yo soy el camino. Ser exclusivo e inclusivo a la vez. Y esto es lo que quiero decir. Jesús es el único que puede salvar a cualquiera. Y Él está dispuesto y a salvar. Y Él puede salvar a cualquiera. Esas son las buenas noticias del Evangelio. No importa tu pasado, tu cultura, tu etnicidad, tu clase social, lo que se te ha hecho a ti, lo que hayas hecho tú. Jesús se ofrece a sí mismo a ti. Se ofrece como un camino cuando no hay camino. Eso es lo que Él está diciendo cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos uno por uno. Él es el camino. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús cuando dice, yo soy el camino? Esto es más que de lo que nosotros obtenemos en el mundo, en otras religiosas. Hay alguien que nos guía en el camino. Ve por aquí, sigue esta dirección. Aquí tienes un mapa y te va a mostrar el camino. Es lo que queremos, ¿no es cierto? Queremos que Jesús nos dé un mapa impreso. Dame el mapa y yo voy a seguir paso a paso. Voy a doblar a la izquierda y voy a doblar a la derecha. Dime a dónde ir. Pero no es lo que Jesús te ofrece. El cristianismo no se trata de seguir un mapa, ni siquiera una serie de reglas, sino que es una relación con Cristo. Si pasamos toda una vida mirando un mapa, erraríamos, nos perderíamos la persona de Jesús que está al lado de nosotros. La religión nos dice, haz esto, sigue el mapa, quizás un día llegues a tu destino. Jesús te dijo, en la cruz, culminado es, consumado es. Él hizo el, levantó el peso pesado. Él hizo un camino con, donde no había camino. Jesús es el hacedor de caminos, trazando un camino para ti, para mí, no en base a nuestra moralidad, sino en la obra culminada de Jesucristo. Si hay alguien que quiere celebrar eso hoy, este es el momento. Todos tenemos una manera de vivir la vida. Jesús nos ofrece una manera única. Todos tenemos una verdad por la que vivimos. Y esto es lo que quiere decir. Cuando Él dice, yo soy la verdad, no es que es la verdad, que Él nunca miente. Lo que significa, lo que te ofrezco, la cosa más real, más fiable en la cual te puedes apoyar. Nosotros tratamos de construir nuestra casa de las maneras incorrectas porque pensamos que esto es cierto. Si tuviera esto, si tuviera aquello, entonces yo tendría un propósito, tendría un sentido en la vida. Yo sería suficiente. Lo que Jesús dice, dice, yo soy el significado de la vida. Yo soy el propósito de la vida. Yo soy el único que es digno de confianza. Todo lo demás te va a fallar o te va a quebrar. Pero está en relación conmigo. Es toda la cuestión, es todo lo que te va a satisfacer, todos los deseos profundos de tu corazón. Yo soy la verdad. ¿Lo tienes? ¿Cuál es la cosa más cierta a lo que tú ves que te dice que estás en casa, que estás satisfecho? ¿Cuál es la cosa que estás con, sobre la cual estás construyendo tu vida? Si está bien, si es esa verdad, todo va a estar bien. Pero si no pones, si pones tu fundamento en cualquier otra cosa, va a fracasar y va a caer. Él te dice, yo soy la vida. Yo soy la fuente de la vida. Soy yo. Es Dios el que sopla aliento de vida en nosotros. Dios es el que nos sostiene, dándonos aire todos los días. Y es Dios el que nos ofrece vida eterna. Nadie puede llegar al Padre, excepto a través de Él. Y Él te ofrece una vida de calidad. Pensamos que una vida de calidad viene cuando adquirimos más. Si tenemos esto y dejamos de tener estos problemas, estos dolores, no, solamente te va a venir. Las riquezas, la buena vida, solamente se encuentra en mi nombre, porque yo soy la vida. ¡Qué afirmación! ¡Qué momento que Jesús está teniendo con sus seguidores! Yo soy el camino, la verdad y la vida. No tienes que buscar en ningún otro lugar. Yo estoy aquí, ven a través de mí. Yo soy el único que te puede llevar al Padre, a la casa del Padre. Pero ¿qué si te dijera que todavía no es suficiente? ¿Qué si te dijera que sus seguidores todavía necesitaban un poquito más? Quizás, si necesitas consuelo, si estás luchando con la fe, estás luchando con creer, quiero algo más, entonces me entrego mi vida a Cristo. Estás en buena compañía. Si no es Tomás en este momento, Felipe es el que habla. Miren lo que dice. Si, muéstranos al Padre y nos basta. Qué bueno que hay verdad. Qué bueno que tú eres el que tiene la vida. Pero lo que realmente nos serviría en este momento, que quitaría cualquier otra duda, si es que Dios el Padre viene. Y si lo viéramos por un segundo, entonces estaríamos, nos bastaría. Pero no es cierto. Lo que Él está pidiendo es lo que todos nosotros pedimos. Quita toda cosa para la fe. Si yo lo puedo ver, yo lo dejo. Pero si no, es cierto. Pero no es lo que Jesús nos da. Probablemente no es lo que Jesús tampoco te va a dar a ti. Mira cómo lo responde en el versículo 9. Jesús le respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, que estoy contigo, Felipe, y todavía no has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto es lo que Jesús le va a decir. Estás tratando de separarme de Dios. Estás tratando de hacerme ver como yo soy una manera, el camino al Padre. Dice, yo soy el Padre. Felipe, ya has leído la historia que Dios creó al mundo con su palabra. Fue mi palabra la que habló. Jesús hace al Dios invisible visible. Dice, si has visto, me has visto a mí, has visto al Padre. Es poderoso. Pero te digo lo que me asustó cuando leía esto, cómo me persigue un poco, como un fantasma. Le dice Jesús, si realmente me hubieras conocido. agarran este cuadro. Felipe no es un tipo que está a la orilla del camino. Él había estado con Jesús, había visto los milagros, le había visto a Jesús sanar y resucitar a gente, había escuchado sus enseñanzas, había visto sus bendiciones, pero todavía no había hecho la conexión. Realmente Él es el Dios. Estaba bien cerca, pero también estaba bien lejos a la vez. Para toda la gente que tú consideras un cristiano, espero que agarres estas notas y las examines, que tú puedes saber de Jesús y no conocerlo personalmente. Tú puedes venir a Él por un camino que tú quieres, una verdad que tú quieras, una vida que tú quieras, pero no es lo que Él te está ofreciendo. Puedes estar bien cerca, pero estar bien alejado de Dios. Esto me dices, que puedes sentarte en la iglesia y no conocer a Jesús. Me dices que tú puedes conocer tu camino a ir al grupo, pero no sabes cómo ser parte del cuerpo de Jesucristo. Tú conoces tu camino a la iglesia, pero no al pie de la cruz. Cuando llegas a término que la única manera, la única relación con Dios es por todo lo que Él ha hecho. Quizás sabes dar vuelta a la Biblia, pero no sabes reconocer la voz de Dios. Conoces a Jesús. Quizás te estás preguntando, ¿cómo puedo conocerlo? Esta es la pregunta que yo te haría, para que tú te la pienses toda la semana. Cuando alguien te pregunta de Jesús, ¿cómo lo describes? ¿Lo describes de una manera como una relación o históricamente? Cuando tú hablas de Jesús, ¿te parece como un reporte de un libro o de una biografía que leíste? ¿Se habla de los ciertos hechos de Jesús? Que sí, nació en Belén, es hijo de María y José, comenzó su ministerio a la edad de 30, hizo cosas milagrosas. ¿Se trata todo de los hechos? Yo diría, probablemente suenas más como votos de matrimonio. ¿Estuviste alguna vez en una boda donde dice, vamos a escribir nuestros votos? En estos momentos se paran delante de toda la gente y comparten las cosas más profundas e íntimas de entre ellos. ¿Qué amas de ellos? Lo que no puedes sacar de un libro, lo que te afecta personalmente y lo que ellos aman. Así es como hablas de Jesús. ¿Está afuera ese histórico, figuras, o es algo personal? Yo vivo la mayor parte de mi vida sin creer en Dios, sin necesitar a Dios. Yo hago lo mío a mi manera, hasta que una noche cuando estaba sentado en mi Pontiac, en mi vehículo 5GD, pero Jesús estaba en esa conversación. Esta mujer me comenzó a describir el Evangelio, que Jesús era el Hijo de Dios, que Dios le había mandado para mí. Y yo me acuerdo estar sentado ahí en ese momento, creyendo, queriendo que esto sea verdad. Era la cosa más hermosa, que finalmente había satisfecho lo que yo era y lo que estaba tratando de hacer. Mi manera, yo vivía esta premisa, bajo esta premisa, que si yo pudiera vivir un poquito mejor y le pudiera hacer feliz a todos, si yo pudiera ser mejor, podría quitarle el dolor, algo de dolor a alguna de las gentes que yo amaba más. Pero realmente me estaba muriendo. No importaba lo que hacía, no podía ser perfecto en ese momento, en esta conversación, cuando escuché de lo que Jesús había hecho, que realmente Él había tratado con esto, no de manera superficial, sino que había venido a la tierra, había pagado la pena por mi pecado y mi pecado. Y había quitado todo lo que me impedía llegar a la casa del Padre, y lo hizo voluntariamente porque Él me amaba. Nunca me había sentido tan amado y tan conocido. A partir de ese día, yo le entregué mi vida a Jesús. Imperfectamente lo había hecho. Había metido la pata miles de veces, pero Él permaneció fiel a mí. Y aún en la manera, aún en la espera, quiero decir, yo creo con todo mi corazón que me había dejado con regalos. Nunca me iba a dejar ni me iba a abandonar. Yo me aferré a ese, para aferrarme hasta ese día que Él vuelva. Cuando surja un nuevo cielo y nueva tierra, para estar con Él por toda la eternidad. Es personal. tú puedes conocer un montón de cosas sobre mucha gente. Yo conozco mucho sobre Denzel Washington, pero ni siquiera sé si ese es su verdadero nombre. Su nombre es Denzel. El de su papá también es Denzel. Yo sé que era un basurero. Conozco casi la mayoría de sus películas. Puedo citar muchas de sus películas, pero no lo conozco a él y él no me conoce a mí. Pero les puedo contar de Jesús. Yo conozco a Jesús. Les puedo contar de mi esposa. Conozco a mi esposa. Tú conoces a Jesús. Porque por esto importa. Las letras rojas. Mateo capítulo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. En toda la vida hicieron cosas maravillosas para Dios, pero nunca le conocieron y él tampoco los conocía a ellos. Así, yo quiero, no quiero atemorizarlos, sino llamarles a la sobriedad, a la realidad. No se trata por las emociones, por las cosas que debería hacer. ¿Cómo puedo saber conocer a Jesús? Él te está ofreciendo ahora. Creed que Jesús es Dios. Si lo tratas de otra manera, ¿crees que Jesús es Dios? Esto se encuentra en todo Juan 14. Creed en mí. Creed que yo soy Dios. Porque cuando llegas a ese lugar, tienes que conocerlo. Ya no se trata de tus maneras y las maneras de Él. Y es híbrido. Es su manera o no hay ninguna manera. Me voy a quedar lo más cerca de ti para que tú me susurres la manera por donde debo ir. Y depender en ti. La verdad, todos crecimos con diferentes verdades. Si yo pudiera tener esto o aquello, esto es lo más cierto de mí. Hasta que Jesús, lo que Él dice sobre ti, es lo más cierto de ti. Hasta que Él te haya llamado a la vida que quieres que vivas, no lo vas a conocer. Pero cuando tú sabes que Él es el único que tiene las llaves, Él es el único que puede ofrecerte lo que te está ofreciendo, Él es el único que tiene esta verdad, entonces te voy a ver de manera diferente, te voy a desear diferente, voy a querer conocerte diferentemente. Y cuando la vida no se trata de lo que nosotros creamos, de lo que puedo sacar de este mundo, me doy cuenta que la vida no es ahora, sino que va a seguir por la eternidad, ya sea con el Dios, el Padre, o separado por toda la eternidad. Comienza a cambiar la manera en que nosotros recorremos la vida. Comienza a cambiar cómo vemos las vidas. Las cosas que solíamos pensar que eran importantes ya no son tan importantes. Yo puedo ser bueno en la vida, puedo adquirir muchas cosas, pero al final del día, cuando veo que Jesús es el único que ofrece esta clase de vida, yo quiero conocerlo un poquito mejor. Es cuando nosotros creemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahí es cuando llegamos a conocerle. ¿Conoces a Jesús? ¿Quieres conocer a Jesús? Es lo que yo te diría. Creen que hay mucha gente acá que quieren que tengas una relación con ellos, pero quiero que sepas, Él quiere una relación contigo. Él te ha propuesto, te ha hecho una propuesta y eso está en la mesa. Y estamos en la etapa de la espera hasta que venga Jesús, desde la primera vez hasta que vuelve la segunda vez. Pero no nos dejó con las manos vacías. Nos dejó con regalos muy específicos que dice en capítulo 14, versículo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, que guiará toda verdad. Cuando estás tratando de decir qué es verdad, qué es la realidad, lo que es falso, Jesús te dice, Dios dice, no te voy a dejar solo, te voy a dar mi Espíritu Santo, que ahora no solamente que tú tratas de encontrar el camino hacia a casa, Él va a morar, tú vas a ser el templo del Espíritu Santo, no te vamos a dejar solo, vas a tenerme a mí para fortalecerte. Mira el regalo que le ofrece en el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si ustedes han pasado por la vida esperando esa cosa o que esa persona te traiga paz en el corazón y la mente, quiero decirte, te vas a quedar con ganas de más. No hay nada en este mundo terrenal que te vaya a dar esa clase de paz. es únicamente a través de Jesús. Y eso es lo que te ofrece a ti hoy, en este momento, en tiempo real, que cuando tú colocas tu fe en Él, esos son los regalos que recibes. Y pasamos nuestra vida esperando fielmente en el Señor. Somos suyos, tenemos esperanza, sabemos que ese novio va a regresar, sabemos que un día va a haber una celebración celestial. En la cultura judía suena fabuloso porque ellos hacen una fiesta por toda una semana, pero en el cielo nunca la fiesta termina. Es una fiesta constante, una sesión de alabanza constante, donde finalmente nos sentimos en casa. Y como dije, quiero invitarles a esa relación donde puedan comenzar a conocer a Jesús. Pero esta es la cosa. Él ha hecho todo, ha levantado el peso pesado. Lo que tienes que hacer es decidir, es si voy a deponer tu peso, tus deseos, tu verdad. Estoy dispuesto a dar un paso en la vida que Jesús tiene para mí, no solamente para ahora, en la eternidad, sino en este momento. Si ese eres tú, lo que vamos a hacer en todos los campus en este momento, les voy a invitar a que tengamos un tiempo de oración donde tú puedas formar esa relación. Jesús te está proponiendo a ti y tú vas a poder responder a Él. Ya sabemos lo que Él ha hecho, que Él vino aquí para hacer una propuesta y no se puso en una rodillas, sino que fue levantado en una cruz, mostrándonos que Él nos proponía a los que Él amaba, pero no se quedó muerto. Fue a la cruz, pagó el precio más caro. No eran diamantes, oro. Derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Y luego 3 días después se levantó, probando que Él tiene poder sobre el pecado y la muerte. Y al otro lado, Él dice, yo voy a regresar y les voy a llevar otra vez a casa para siempre, a ese espacio donde pertenece tu corazón. No hay nada que en este mundo pueda satisfacerte. Solamente ahí en mí se encuentra satisfacción. ¿Dónde tú te encuentras? No te muevas de ahí. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y haz esta oración conmigo. Padre, creemos que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Yo oro en este momento y para todos los que quieran orar esto conmigo, háganlo. Jesús, yo creo que tú eres el camino, que Dios, yo nunca podría encontrar un camino por mí mismo a ti. Tú tuviste que venir a mí. No pude ser lo suficientemente bueno, pero Dios, tú viniste por mí. Siendo yo aún pecador, siendo yo tu enemigo, tú moriste por mí. Jesús, me arrepiento, me vuelvo de todos los caminos en los que solía vivir y me vuelvo a ti y confío que tú eres la verdad. Dios, confío de que tú eres el único que es lo suficientemente fuerte para guiarme, para vivir una vida para ti. Dios, yo creo y confío que tú viniste a traer vida y vida eterna y creo que esto comienza ahora mismo. Así que Jesús, yo creo en tu nombre, creo en tu obra, en tus obras, creo en esa resurrección. Jesús, oramos todo esto en tu nombre perfecto y santo. Y la iglesia dice, amén. ¿Podemos celebrarlos todos por los que hicieron su decisión? Si ese eres tú, no te vayas sin hablar con alguien. Tu primer paso va a ser bautizarte el próximo fin de semana, en el fin de semana de Pascua. Pero por ahora vamos a adorar en todos los campos. Pónganse de pie. Porque hay un nombre, sobre todo nombre, en que podemos ser salvos y vamos a celebrarlo. Vamos a adorarlo juntos.